Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Entrevista.
Es doctor en Relaciones Internacionales, magíster en Integración y Comercio Internacional, licenciado en Relaciones Internacionales y posgraduado en Negocios Internacionales e Integración. Realizó además un postdoctorado en la Universidad de Valencia, en España. Profesor titular de la Universidad Católica del Uruguay, director del Instituto de Negocios Internacionales de la UCU y vicepresidente de la Red de Empresas que Trabajan por el Desarrollo Sostenible en Uruguay. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, es secretario de la Asociación Uruguaya de Estudios Internacionales y fue por un periodo de 6 años el coordinador del Observatorio América Latina, Asia-Pacífico de la ALADI, el CAF y la CEPAL. Hoy, en Punto de Encuentro,
entrevista
Ignacio Bartesaghi.
Muy buenos días, Bartesaghi. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias. Bueno, ganó Orsi, el gran inversor, las calificadoras, los mercados no pestañearon mucho. O sea, ¿podríamos arrancar planteando que todo tranqui por acá o no tanto?
Bueno, Uruguay se caracteriza por tener transiciones tranquilas, ¿no? Más allá de que pueden existir en algunos puntos diferencias de enfoque con el gobierno anterior. Sí, la lectura que se hace siempre es una transición ordenada, políticas, las políticas principales que se sostengan, con políticas económicas bastante de continuidad. Entonces, en ese sentido, sí, de acuerdo que es una transición normal, ¿no?
Y en la línea de las políticas de comercio exterior, que es un poco lo que nos convoca en esta charla,
ahí sí hay diferencias.
¿Cuánto de ideológico hay ahí?
Y bueno, los primeros pasos que da el presidente electo tiene bastante ideológico, ¿no? Porque la ida a ver a Lula creo que es una señal muy clara. No está mal, por supuesto, ir a ver a Lula. Brasil es un socio muy relevante para Uruguay. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo pocos días después de ser electo, un día después de estar en la reunión con el presidente de la República, y cuando venía Lula hoy a Montevideo. Llega mañana a Montevideo y la reunión se podría haber tenido allí, ¿no? O después de asumir. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que quiere hacer el presidente electo es dar una señal clara de que la política internacional de Uruguay va a estar, sí, por supuesto, más alineada a Lula de lo que estaba en el gobierno actual.
Bien, eso es lo mismo que decir, va a ser una política mucho más centrada en lo regional que en abrir los famosos TLC o profundizar negociaciones con países más lejanos.
Y sin lugar a dudas, está claro, porque además las expresiones y las declaraciones del propio presidente electo y también de su ministro de Economía designado van en esa línea.
¿Y qué tanto, en definitiva, terminan dando resultados las decisiones políticas domésticas, ¿no? ¿Qué tanto depende de la economía pública, las políticas públicas económicas internas de un país, o qué tanto de los acuerdos internacionales que se puedan lograr?
Y depende mucho, porque si vos hablás, creo que se está discutiendo mucho de cómo Uruguay puede sostener el desarrollo económico y ser un país desarrollado.
¿Eso depende necesariamente del afuera?
Eso depende.
¿El vínculo con el afuera?
No, pero es parte. Por supuesto que Uruguay tiene reformas, mucho más en los temas de competitividad y de apertura al mundo, tiene reformas pendientes. Te das cuenta que, más allá de tener o no acuerdos comerciales, Uruguay, que ya está en una región que tiene aranceles muy elevados para importar cosas, tiene una carga adicional a lo que se llama la tasa consular, que es del 5% adicional. ¿Y eso? ¿Por qué no lo eliminás? Hay una gran cantidad.
¿Por qué no?
Y bueno, por recaudación. Esto lo implementó, esto viene de tiempo atrás, es una historia larga la tasa consular, porque arrancó con Valle en la crisis, pero después se reimplementó en el gobierno de Frente Amplio y el gobierno del Partido Nacional lo sostuvo durante todo el periodo. ¿Por qué? Porque es una recaudación de muchos millones de dólares. Y se está discutiendo ahora si se va a eliminar en el gobierno que viene. Delgado había dicho que sí lo iba a hacer, Orsi no está claro que lo vaya a hacer. Y bueno, ahí tenés un claro ejemplo de cómo, más allá de los acuerdos, que sí son muy importantes para el desarrollo económico, y sí están plenamente vigentes. Hay una discusión en estos días de lo que ha dicho Done, de lo que ha dicho también el propio presidente electo, de que está pasado de moda esto de los TLCs. No, no está pasado de moda los TLCs. Los TLCs son instrumentos para el desarrollo, son instrumentos para que vos puedas exportar, importar más, hacer más negocios, captar más inversiones, que las empresas contraten más empleados. ¿Qué implica eso? Eso implica crecimiento, que el Estado recaude más. Porque si a vos te va mejor, tenés más negocios, recaudas más, que hagas digamos, los negocios de forma más competitiva, cumpliendo estándares más elevados. Todo eso es desarrollo económico. Entonces, no es exclusivo lo internacional para el desarrollo económico, pero es parte muy importante. Por eso esas discusiones que se están dando de volver a la región, de volver exclusivamente lo que piensa Lula, le veo un componente muy ideológico.
Bien, sin embargo, y poco pragmático. Hubo también una reunión, la vicepresidenta mantuvo la reunión con el embajador chino y volvió a estar en sobre el tapete. Él no cerró ninguna puerta en ese camino, ¿no? Que ni siquiera depende tanto de nosotros. Pero
bueno, que después salió Orsi a contradecirla. Y se reunieron y llegaron a un acuerdo.
Percepciones, ¿no? Saldaron el tema.
Lo que pasa que en eso me parece que Cose tiene razón. No tiene ningún sentido amputarse la posibilidad de cerrar tratados de libre comercio, y mucho menos con China. Entonces esa puerta tiene que estar abierta. Yo creo que no es Orsi, porque Orsi naturalmente uno tiende a pensar que estos temas no sabe, no tiene por qué saber de política internacional y de comercio internacional el presidente electo. Me parece que hay un error de parte de sus asesores, que le están indicando que el mundo es Lula, que el mundo es la región, que en un mundo convulsionado solo tenés que estar junto con la región y que esto de los TLCs no funciona más, porque Estados Unidos no lo cierra, pero no, lo cierra Europa. A ver, ¿qué estamos pensando que va a pasar mañana en Montevideo con el cierre del acuerdo Mercosur Unión Europea? ¿Eso es un TLC?
Entonces, bueno, ¿qué es el Mercosur?
También es un TLC, es mucho más, es un proceso de integración, ¿no? Pero también tiene un acuerdo comercial incluido, como lo es el acuerdo de mañana con la Unión Europea.
¿Se va a cerrar finalmente? Porque está, tengo entendido que, bueno, en Alemania están protestando todos los agricultores. Sí, Francia fue un gran detractor o por lo menos generador de obstáculos.
Dado la visita que está de la presidenta de la Comisión Europea,
no va a decir
por supuesto que no viene a pasear a Montevideo, sí, ¿no? Claro. Se viene a anunciar el cierre técnico de las negociaciones. Que quiere decir que no es la firma, ¿no? Es algo que ocurrió ya en 2019. Pero yo separaría, Victoria, algo ahí, ¿no? Porque una cosa es la discusión Mercosur, Unión Europea, de los agricultores, y otra cosa es el Pacto Verde. Los agricultores lo que reclaman es algo mucho más profundo que el acuerdo Mercosur Unión Europea. A veces se simplifica, se dice, no quiero el acuerdo, y ahí está, y eso están reclamando los agricultores europeos. No, los agricultores europeos están reclamando un nivel de estándares altísimos que le exigen en el marco del Pacto Verde, de compromisos ambientales y estándares ambientales, que les hacen perder competitividad. ¿Por qué? Porque ellos deben cumplir algo que el resto del mundo no cumple.
Claro.
O sea, en parte, el reclamo de estos agricultores es legítimo.
Sí, claro.
Ahora, lo que pasa es que se confunde con el proteccionismo francés, se mezcla todo. Entonces nosotros decimos, bueno, los agricultores europeos no quieren. No, no quieren muchas otras cosas, pero lo ejemplifican en esto del Mercosur Unión Europea, porque obviamente es parte de lo que les puede golpear un poquito en la agricultura. Pero, a ver, partiendo de la base de que no somos nada para el comercio europeo, ¿eh?
¿Y somos algo para Mercosur?
Para el Mercosur este cierre del acuerdo sí es relevante.
Si somos algo para el Mercosur, dentro del Mercosur.
¿Nosotros?
Sí.
Y bueno, el Mercosur siempre ha sido... Por eso Lula está muy preocupado con la situación de Milei, ¿no? Porque el Mercosur siempre ha sido Brasil y Argentina. O sea, Mercosur es Brasil, el 70% es Brasil. Siempre es Brasil. Pero Mercosur...
Solo
no es Brasil, no puede, porque claro, si no sería Brasil. Sí. O sea, Mercosur es Brasil con Argentina. Entonces, por eso... Lula está apurando también mucho este acuerdo de anunciar, por lo menos el cierre técnico de las negociaciones, porque lo que quiere Lula mañana en su discurso es mostrar cierto éxito para contener a Milei. Un Milei que viene en las últimas semanas diciendo me voy. Sí. Si no pasa esto, me voy. Me voy de Mercosur. Y si se va de Mercosur, el impacto para Itamaraty y para la diplomacia brasileña de que se te vaya tu socio principal del bloque, cuando vos querés jugar en las grandes ligas. Entonces por eso Lula hizo un esfuerzo por contener a Milei en el G20, porque firme la Alianza para la Pobreza, aceptando todos sus disclaimers y sus asteriscos, porque lo necesitaba sentado en la mesa. Y lo que quiere ahora mañana es también sentado en la mesa. Y está muy bien eso para nosotros, porque nosotros necesitamos una buena relación de Brasil y Argentina. Siempre. Tenemos que apostar a eso. No vamos a mediar, ¿eh? Pero sí apostar a que se lleven bien. Ahora, lo que quiere Lula es que se anuncie este cierre, aunque sea técnico, también lo necesita la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, el contexto político favoreció a que mañana pase algo. Hay que esperar a que se confirme, pero pase algo. Pero ojo, lo que va a pasar es el anuncio del cierre técnico de las negociaciones.
No la firma
ni la aprobación final, que puede demorar años.
Ignacio, decías un escalón atrás, voy. Decías que Orsi no sabe esto y que no tiene por qué saber, ¿no? Sobre estos temas. ¿Está todo 100% supeditado a su asesoría, a sus asesores? ¿O hay un componente también ideológico que incide en sus decisiones?
Los presidentes aprenden, ¿no? por supuesto que aprenden de política internacional, no pueden saber de todos los temas. Entonces los presidentes deben, sí, por supuesto, ir aprendiendo lo que le dicen los asesores. Puede estar sesgado porque ya algunos de sus asesores tienen, sí, una visión muy regional, muy del Mercosur y muy de Lula, no cabe duda.
Digo, para entender cómo llega...
Claro, lo que llega...
Él es la voz, o sea, si dice yo no quiero negociar, es Orsi el que lo dice.
Por supuesto que Orsi tiene ya de por sí un sesgo ideológico evidente del Frente Amplio hacia Lula. Eso ha ocurrido siempre y es así, eso es natural.
Es que vos habías dicho incluso en alguna nota antes de las elecciones que evidentemente si ganaba el Frente Amplio, la coyuntura iba a ser otra y había
y lo que
está alineado con Lula y si ganaba Delgado...
Y por eso mañana el discurso de la calle Pou va a ser en línea con lo que venía planteando... durante el gobierno, de flexibilización, de un Mercosur distinto, y ese va a ser un discurso, el primer discurso de Orsi va a ser totalmente diferente al de la calle Pou.
Qué transición complicada desde los discursivos.
Y además se van a estar escuchando, me entiendo que van a estar escuchándose, porque lo que me dijeron es que el presidente Orsi va a estar al lado del presidente de la calle Pou, con un discurso de Milei que viene muy polémico.
¿Cómo viene Milei?
Y lo que me dicen en Argentina, yo vengo de Argentina ahora, es que va con todo mañana en el discurso, ¿no?
¿Qué es con todo?
Declaraciones a nivel internacional, en línea de lo que fue su campaña en Argentina, de que esto es una oportunidad de cambiar no Argentina, sino el mundo, y que...
¿Va a cerrar el Banco Central algún día, Milei?
El poder lo tenemos que tener nosotros, si no lo van a tener ellos, los zurdos de mierda.
Bueno, a ver, lo que...
No sé si se lo va a decir en la cara a Lula y a Orsi, pero...
Todavía no está en condiciones de poder hacerlo, evidentemente, de cerrar el Banco Central. Pero sus posiciones extremas, las piensa, las lleva adelante. Y desde tiempo atrás en la Argentina me vienen diciendo, él va a atacar, viene con fuerza a atacar el Mercosur. Y ya lo hizo las semanas previas. Entonces, claro, ahora puede matizar un poquitito, porque le va a decir Lula... Con la presidenta de la Comisión Europea sentada al lado, mirá el éxito que estamos mostrando. Sí, sí, claro. Y la retórica de Mercosur y su éxito da vueltas. ¿Hasta dónde va a llegar Milei? Pero va a llegar fuerte Milei, va a ser incómodo de mañana, va a ser histórico esa reforma.
Qué bueno
incómodo.
Eso, va a ser incómodo.
Sí, va a ser incómodo para Orsi, va a ser incómodo para Lula, va a ser incómodo para... Porque Milei va con toda, podrá matizar un poquitito, pero también te puede decir, mirá, el éxito está, me cerraste el acuerdo, ¿verdad?, desde el punto de vista técnico. Pero esto ya me lo había cerrado en 2019. Sí. Estamos a 2025.
Y después... que también hay un punto en eso, porque es verdad.
Y eso también es verdad. ¿Qué lo puede negar? O sea, no quiere decir que no hay que valorar lo que va a ocurrir mañana, ¿eh?
No, hay que sentarse a mirar. A veces estas conferencias, no pasa nada, nunca pasa nada. La de mañana... es una cumbre guay.
La de mañana yo creo que es una cumbre histórica, la de Mercosur.
Totalmente.
O sea, independientemente
de... Y además es acá, en medio de la transición... con el presidente que sale y el presidente que entra, con Lula, con Milei.
No, y no es menor que sea acá, porque siempre cuando nosotros estudiamos los temas del Mercosur le decimos a nuestros alumnos, ¿no? Todas las cosas importantes en el Mercosur cuando pasan, pasan cuando Brasil tiene la presidencia pro tempore y pasan en Brasilia. Nunca pasan en otro miembro, porque yo soy el poderoso del bloque. ¿Cómo se da el apuro que tiene Lula también de apurar el cierre de estas negociaciones para contener a Milei, que esto va a pasar en Montevideo? Eso es la historia.
O sea que es histórico para Uruguay también.
Es histórico para Uruguay que esto pase en Montevideo, que la presidenta de la Comisión Europea esté aquí, una presidenta, ojo, que tiene mucho poder.
¿Por qué necesita esta presidenta que se cierre este acuerdo?
Bueno, porque ella tiene una puja bastante grande entre dos conceptos, que son la supranacionalidad, que es la Comisión Europea, que ella habla por la Unión Europea, no habla por los estados.
Claro.
Ella es supranacional, versus el Consejo Europeo, donde están los 27 miembros. Entonces la pelea es la Comisión versus los estados, algunos estados. El mensaje de Francia, pero también el mensaje indirecto que le quiere dar a Hungría, un rebelde en la Unión Europea, pero el que le quiere dar a Polonia, el que le quiere dar a Irlanda, que también tiene algunas dificultades con este acuerdo, de decir, vamos a ir a seguir adelante con esto, porque ya lo que quiere en definitiva la presidenta de la Comisión Europea es apoyar el Pacto Verde. Apoyar las normas que viene defendiendo, apoyar la agenda de la Comisión para los próximos años. Y esta es una señal de fortaleza en un momento en que el gobierno francés, además, carece de fortaleza, porque está en una crisis política brutal, ¿no? Con la destitución del primer ministro y con un Macron debilitado.
En el contexto actual, ¿no?, de la política internacional actual, ¿cuáles embajadas son realmente claves? Pero claves de verdad, ¿no? Y no como estas otras que muchas veces... con todo respeto, pero mandan políticos más como una suerte de prejubilación que con objetivos concretos, ¿no?
Bueno, por supuesto que siempre las grandes potencias, ¿no? Vos tenés que tener embajadores muy fuertes y potentes también, de conocimiento político y técnico, y yo quisiera que más técnico en algunos casos, pero claro, Brasil es clave, Argentina es clave, Estados Unidos, muy importante, Bruselas, China. Pero eso es lo clásico. Nosotros tenemos que intentar abrir un poquito.
Bueno, y salir de la caja, justamente.
Y tenemos que salir un poquito de la caja y decir, bueno, ya es hora, de repente no va a pasar. Y mucho menos en el próximo gobierno.
Bueno,
no va a pasar.
¿Qué sería?
Y sería ponernos a sentar, sacar un mapa acá en el estudio y decir, bueno, ¿dónde tenemos los consulados? ¿Por qué tenemos tantos consulados en Europa y tan pocos en Asia? ¿Cómo es la especialización de los embajadores en términos económicos y comerciales? ¿Cuál es el rol que deben cumplir? ¿Cuáles son los compromisos que van a tener de aquí a 4 o 5 años? ¿En dónde vamos a abrir embajadas nuevas? ¿En qué lugares de África? ¿En Asia? ¿No deberíamos tener más embajadas en Asia-Pacífico? ¿Qué esperamos para estos embajadores en los próximos años? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se forman nuestros embajadores? ¿No? ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo ascienden?
Tomarnos un poquito más en serio todas las posibilidades que pueden desprenderse de por ahí.
Reformar la Cancillería es un pilar, no solo la Cancillería, sino también discutir sobre...
¿Pero esto se discutió en algún momento en esta administración?
No. No, porque bueno, el primer canciller fue Bustillo, fue de la casa. Es un embajador de carrera, transformado en político, pero...
Justamente con vínculos en todas las direcciones, ¿no?
Y bueno, por lo general lo que prima en la Cancillería respecto a este punto es el statu quo, ¿no?
Claro, yo no iba a venir a reformar la Cancillería.
Pero la reforma de la Cancillería, como la reforma, que sería como un poquito la reforma del Estado, esta discusión siempre pendiente en Uruguay, que en algunos puntos se ha dado, algo en la aduana, algo... Creo que sigue pendiente y me parece que en lo internacional es clave, ¿no? Es clave. En Uruguay, yo a veces, no sé... Me pregunto, ¿quién está pensando 10, 15 años para adelante? Hoy, ¿quién está pensando en Uruguay 10, 15 años para adelante?
No, más de 5 no. Alguno puede estar pensando en 2029, pero más de ahí en adelante no.
O sea, ¿qué país queremos dentro de 20 años? ¿Qué vamos a producir dentro de 20 años? ¿Lo mismo? ¿Qué medidas vamos a tomar para generar nuevas inversiones? ¿Cómo vamos a adaptarnos a las nuevas exigencias del comercio internacional? ¿Qué negocios podemos hacer en África en los próximos 30, 40 años? ¿Cómo? Todo esto...
La India...
Bueno, en India no tenemos un... por supuesto que tenemos embajadores, el embajador de la India está muy preocupado porque se avance. Ahora yo, por ejemplo, en enero voy a ir, vamos a abrir un centro con la Católica, con Washington University, para empezar a discutir los temas de diplomacia y de políticas públicas conjuntas.
Agendalo para la vuelta.
Necesitamos definitivamente un país que piense un poquito más allá, que piense un poquito más. Yo sé que es difícil... Y que me parece que a veces los consensos se rompen, pero tengo esa sensación de que necesitamos crear como una oficina de perspectiva con gente que tenga diferentes disciplinas, diferentes experticias, diferentes backgrounds, para poder decir, bueno, este equipo va a asesorar al presidente de la República pensando en 10, 15 años. Por lo menos diciéndole, bueno, estas son las tendencias que tiene que te van a golpear.
O sea, salirnos un poco de eso, de la diplomacia de cóctel, ¿no?
O la discusión diaria que tenemos, y la política, y si dijo esto uno, si dijo el otro. Y
¿para dónde va el mundo?
Sí. ¿Para dónde va el mundo? A ver, somos un país tan chico, sí, tan chico, tan dependiente en ese sentido, pero a la vez tenemos la oportunidad de ser chicos y por tomar decisiones rápidas. Yo por eso no entiendo, hay una discusión, hay gente que dice que en Uruguay se han llevado adelante reformas importantes en los últimos años. Yo veo que está lento, ¿no? Y a veces en política internacional algunos dicen, bueno, no es para ansiosos esto de la política internacional. No,
¿con ese discurso?
Perdón, sí, yo soy ansioso. ¿Por qué? Porque este acuerdo que se va a anunciar mañana lleva 25 años. El mundo cambió 4 veces en 25 años. Claro que soy ansioso. Y soy ansioso y le exijo a un país chico como Uruguay que tome decisiones más rápidas, porque somos tres gatos
locos.
Bueno,
claro, pero del otro lado te van a decir, bueno, porque lo que pasa es que los acuerdos de Uruguay con el resto del mundo no tiene el sartén por el mango Uruguay, justamente porque somos chicos.
Mientras no dependa
pero todo ese pilar de decisiones que puedes tomar, porque la reforma de la Cancillería te lo prohíbe China, te lo prohíbe Estados Unidos.
No, estamos de acuerdo en
claro,
ese punto.
Entonces,
no,
claro, entonces vos tenés una gran cantidad de reformas que hacer,
que no dependen
de... O pensar mucho más en toda la promoción comercial, ¿no? Cómo te promocionas en el mundo, en generar una imagen de Uruguay en el mundo, todo eso, para mí va lento.
¿Por qué no se logra esa celeridad?
Yo, la única explicación que le encuentro es que sea algo cultural, que en Uruguay estamos en un statu quo, en cierto letargo.
Ahí es inversamente proporcional, o sea, el tamaño con la velocidad que, o sea, tendría que...
Es que, por supuesto,
que tener esa facilidad.
Es que porque los problemas que tenemos en Uruguay no son los problemas que tiene un país del tamaño de India, de China. No tenemos los problemas de Colombia, no tenemos el problema de Argentina.
¿Será que hemos tenido en la Cancillería alguien que pueda liderar ese proceso. En algún momento creo que Talvi tenía esa intención, estuvo muy poquito,
sí.
Pero fíjate, por lo menos de 2005 para acá, Gargano, Almagro, Nin Novoa, Bustillo, ¿no? Ahora...
los nombres sí, tampoco...
¿Dónde está la figura que pueda hacer esa transformación? No, no es uno de ellos, o sea...
No la veo, la verdad que no la veo. Yo creo que, por supuesto, que las grandes transformaciones en los países tienen que ver con los liderazgos.
Por eso.
En ese sentido, lo que tenía Talvi era que era un outsider.
Sí.
Arrancó simplificando algunos temas, porque esto del cóctel fue una simplificación, sí. Porque a ver, si un embajador tiene que ser un cóctel para conseguir no, negocios, que lo haga, no tengo ningún problema con eso.
Pero hablaba del cóctel por el cóctel.
Habla de la falta de profesionalismo que usted mismo está planteando.
Él quiso hacer eso, claro. Quiso, y me parece que iba hacia una reforma. La tenía pensada, no, yo no la llegué a leer. Yo nunca leí su visión de reforma de la Cancillería, pero sé que la tenía pensada, y como era un outsider, de repente se animaba a hacerlo. Ahora va a ser bastante difícil, porque además creo que el Frente Amplio no...
Bueno, o sea, ¿tenés que ser outsider para dar ese paso?
Y yo creo
si
que
no te come el sistema.
Yo creo que el sistema te come. Por más que yo hablo mucho... yo hablo con muchos embajadores, la verdad que tengo amistad con muchos de ellos, y embajadores, embajadoras, y hay gente muy valiosa en la Cancillería. Y por supuesto que nos animan a decirlo públicamente, pero muchos están de acuerdo en que hay cambios que hacer en la Cancillería, claro que sí. Entonces yo creo que hay muchos embajadores, pero estamos hablando de la Cancillería y no solo. Debemos pensar el vínculo que existe entre el Ministerio de Industria y sus capacidades para tener más intervención en comercio internacional, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con sus intervenciones en la apertura sanitaria, las intervenciones del LATU en comercio internacional, lo que tiene que hacer, por supuesto, el Ministerio de Economía, que es que maneja la aduana y la recaudación asociada a los aranceles y demás tasas.
Me suena que hay algo más a un cambio cultural, hay un tema de conveniencia. Porque pues, si no, o sea, si es uno más uno, dos, y hacer ese cambio,
lo que pasa
implica
que
mejorar...
Pero llevarlo a otros cambios importantes en Uruguay. No deberíamos estar discutiendo muchos otros cambios y muchas otras reformas que también son difíciles. Mirá el temor que existe en Uruguay.
El costo político.
Sí, sí, bueno.
Mirá el temor que existe en Uruguay a hablar del Mercosur.
Cuando uno, a mí no es meramente un tema de cambio cultural. Hay intereses.
Por supuesto que hay intereses, hay intereses políticos, y ahí no quiero perder votos, no quiero tener el costo de llevar adelante esto. Y bueno, y después está, sí, el conservadurismo uruguayo, que cuando vos planteas algo un poco disruptivo, te dicen, no, pero ojo con abrir esa caja de Pandora, qué disparate decir que hay que analizar irse del Mercosur.
No hay ningún disparate. Pero recordemos nada más cuando Tabaré Vázquez quería firmar el TLC con
Estados Unidos, Gargano lo que le dijo.
Claro.
El famoso tren que te pasa por arriba, ¿te acordás?
Ahora, hablando de la última sobre el Mercosur, ¿qué va a pasar con Paraguay y su vínculo con Taiwán? ¿Qué se hace con eso?
No va a cambiar. A ver, eso va a estar ahí.
¿Cómo se come eso?
Bueno, y eso hay que manejarlo. Hay que asumirlo.
Con palitos chinos, me encantó.
Lo que pasa es que el acuerdo Mercosur-China no está en agenda para mí, ¿eh? Esto es una retórica de Lula, que se acuerdan que lo dijo acá con la calle Pueblo al lado. Pero fue lo que dijo Lula acá es, primero vamos a cerrar el Mercosur.
Recién ese día nos preocuparemos entonces, Paraguay.
Lo que pasa es que sí, y además Paraguay ha estado hasta dispuesto a decir que se cierre ese acuerdo, yo no tengo problema, voy a seguir manteniendo relaciones con Taiwán. Y hasta China ha dicho, yo tampoco tengo problema en que esto ocurra. Bien. Entonces, en definitiva, eso puede darse. Paraguay me parece insólito que sea una de las 12, 13 economías del mundo que ellos tienen relaciones diplomáticas con Taiwán, pero es su decisión, hay que respetarla, no la va a cambiar, es un problema, no es el problema mayor. El problema mayor es Brasil. Brasil Bien. Quiere todo con China, menos libre comercio.
¿La devaluación de Brasil es un problema?
Y sí, claro. Eso siempre nos afecta la competitividad de nuestras exportaciones, pero también afecta a la captación de turismo, etcétera, ¿no? Pasamos a ser más caros, ¿no?
Y el mundo, pensando en algún país, ni siquiera estoy hablando ya de la inminente posible tercera guerra mundial y las orgías nucleares. Bueno, estoy hablando de crisis, puede ser un México, puede ser un Brasil, puede ser... ¿Cuán blindados estamos realmente hoy?
No.
¿Más que antes o nunca?
A ver, Uruguay sí ha diversificado, tanto a nivel de financiero como a nivel de turismo, como a nivel comercial en los últimos años, sus dependencias. Siguen siendo fuertes con China, con Brasil, con Estados Unidos, entonces las crisis nos afectan. Y estamos en un mundo muy caótico. Y que además, un poco las encuestas internacionales de prospectiva indican, porque les hacen las preguntas a los expertos de diferentes áreas, gobierno, académicos, empresarios, y cuando le preguntan cómo ves en el corto y en el mediano plazo el mundo, te dicen caótico, inestable, y más o menos el 70%. Esto es una encuesta del World Economic Forum. Pero cuando le preguntan en el largo plazo, eso aumenta al 80 y pico%. O sea, lo grave.
Entonces aprovechemos ahora que estamos.
Lo grave es que lo que estamos viendo es que vamos a peor, no vamos a mejor. Claro. Eso no quiere decir que no puedan existir algunos acuerdos de paz provisorios como el que se está dando, ¿no?, con Israel, el Líbano, etcétera, ¿no? Pero muy provisorios. Los problemas de fondo no se están resolviendo porque estamos claramente en un cambio de época, vamos hacia algo que todavía no sabemos qué es. Y eso es inestabilidad.
¿Y los problemas de fondo cuáles son?
Los problemas de fondo es un viraje del poder de Occidente a Oriente y una crisis muy fuerte de las instituciones, de las democracias, de los valores, ¿no? Es algo bien profundo. Y eso va a terminar en algo nuevo que todavía no sabemos qué es. Uruguay, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Ser pragmático. Por eso esto de decir, yo me voy solo a la región porque la región me da seguridad. No, la región no te da seguridad, porque la región en los últimos años no te dio lo que vos estabas esperando. Vos tenés que seguir trabajando en una lógica de pragmatismo y no de teorías clásicas de las relaciones internacionales ni de componentes ideológicos para jugar con todos los que pueda jugar. Obviamente no vas a jugar con Rusia en este momento, no vas a jugar. Claro. Pero le seguís exportando a Rusia, importando de Rusia. O sea, vos tenés que jugar con todos.
Más porque, que nunca no cierras ninguna puerta.
Nunca no cierras ninguna puerta. Exactamente.
Me parece claro.
Bueno, Bartiza, buenísimo, muy, muy interesante todo este análisis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Si no, nos vamos a las rapiditas.
Sí,
¿no?
Tenemos como 10 preguntas más para hacer. Rapiditas.
Pero más rápidas. más rápidas. Ahí está. ¿Pronto?
Pronto.
Hay un comodín que es un paso.
Ok.
Ok. Okay. Tiene menos ganas de jugar que.
Capaz que son un la última vez me criticaron por eso.
Por una rapidita. Y eso que Leo siempre dice que nunca mataron a nadie.
No,
es que...
bueno,
No dije que nunca nadie perdió un cargo, perdió un trabajo.
No, eso no creo que
ni
pase.
Ni la dignidad.
Exacto.
Es una zona lúdica. Es una zona lúdica.
Es una zona lúdica.
Sí. Ni la dignidad.
Para eso estamos nosotros.
La primera. ¿Algún día el Papa Francisco vendrá a Uruguay?
¿Sí o no?
Yo creo que no.
¿La Agenda 2030 es beneficiosa para Occidente?
Sí.
¿Bustillo fue un buen canciller?
No.
¿Sabe por qué se fue Talvi?
Sí.
¿Es políticamente incorrecto decir que China es una dictadura?
Sí.
¿Itamaraty está sobrevalorado?
Sí.
¿Te gustaría Cagliani de canciller?
No.
¿Enrique Iglesias fue el mejor canciller post-dictadura?
Sí.
¿Uruguay debe romper relaciones diplomáticas con Venezuela?
No.
¿Netanyahu va a terminar preso?
No.
¿El gobierno de Milei va a lograr llevar la inflación a menos de un 30% anual?
Paso.
¿Se puso contento cuando Trump le ganó a Kamala Harris?
No.
Brillante.
Bartesaghi, muy bien, ¿eh?
Estas rapiditas tienen muchos matices. Porque claro, porque una cosa es la política internacional que me genera Trump y otra cosa. Porque Trump, en algunos puntos de política interna uno puede coincidir, ¿eh? Lo que a mí me crea más duda con Trump es.
¿Qué interesa en América Latina Trump?
Bueno, hay que ver cómo le va con Milei en esta relación, algo sobrevalorado hoy, pero que puede derivar en algo. Y algunas cosas de Trump nos pueden servir a nosotros, pero claro, en lo internacional, esto de patear tanto de tablero como lo quiere hacer, ahí Kamala Harris sería más moderada y por eso...
¿Sabe qué, Bartesaghi? Gracias a usted hoy, yo que soy el veedor, vamos a implementar un nuevo ítem.
¿Cuál?
Si contesta bien y aprueba...
A ver...
Una pregunta
un premio. Le damos lugar a descargo en alguna pregunta.
Exacto, eso es importante.
Pero me tenés que responder sí, no, me tenés que jugar.
¿Por qué pasó con Argentina? Porque la incertidumbre que genera Milei es muy fuerte como para jugársela y decir que va a lograr.
Me gustó la condición.
No, claro. Si vos nos cumplís, nosotros te damos la posibilidad de que te explayes.
Me parece bien que miren, es bueno flexibilizar un poquito esto de las rapiditas, como debe hacer el Mercosur, estoy de acuerdo.
Igual entre nosotros. Después en el corte de internet van a rapidita. El descargo no corre. Eso
sé que nunca terminamos de implementar la regla de...
¿De qué?
De walkover.
No, porque no han fallado.
No, en él, claro. Ah, bueno,
pues tenemos otra regla. Ponele, siempre pongo los dos peores casos, los Vergara, los Javier García, para que no haya susceptibilidades.
Sí, no
una, dice, ni idea, pero ni idea. Vergara contestó 7 de 10.
Arrancan y les notas en la forma de contestar que ya no tienen intención. Si
me fallas,
tercera,
me fallas en tres, estás afuera. Gracias por todo.
No, también, quedar eliminado me parece que debe ser una opción.
Partes ahí, estaremos todos muy atentos a esta cumbre que, como escuches ir a todos los entendidos en el tema, va a ser histórica en nuestro país. Podremos conversar más adelante. Entonces,
Partes ahí, ¿cómo la va a disfrutar con Pop? ¿Cómo va a ser?
No, por supuesto que voy a tener que escucharlo. Están pasando ahora también la reunión de cancilleres, uh-huh, así que hay que escuchar estos discursos y mañana los discursos presidenciales, así que tengo que estar atento, obviamente.
Muy bien.
Muchas gracias.
Pausa, ya venimos.
Que anden bien.
Victoria Rodríguez, Juan Miguel Carsonio, Leo Sanguinetti. Punto de encuentro. 970 Universal, 95 años. Pasión por la radio.